Ya hemos escuchado cánticos maravillosos, una palabra maravillosa también. Y quiero dar las gracias especialmente a todos nuestros hermanos y hermanas que cantan. Y cuanto más claro y bonito se canta, mejor es. Nos alegramos por ello y esperamos que todo encaje muy bien. También con nuestros hermanos y hermanas recién llegados, que todos se sientan a gusto y que aquí en la casa de Dios se cante, se toque y se proclame la palabra. Pero por encima de todo, no debemos olvidar una cosa. La casa de Dios es una casa de oración. Lo que hacemos, lo hacemos con oración. Quien cante, quien toque, que lo entregue todo al Señor en oración y le pida que conceda su bendición para que todo salga bien para la gloria de su nombre. Incluso al cantar, se necesita una hermosa armonía divina en el corazón y entre nosotros. Lo mismo se aplica a tocar instrumento. Si hay armonía en el corazón de los que tocan, entonces también se puede escuchar en lo que se toca. Estamos verdaderamente agradecidos al Señor y sabemos que Él vive. Y Él ha dicho que cuando se derrame el Espíritu Santo, veremos visiones, tendremos sueños, habrá profecía, habrá todo lo necesario para guiarnos. Y Dios no lo dejará faltar. Él toma a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, porque Él es Dios. Y nadie puede decirle lo que debe hacer. Para mí, este día, el 2 de abril, como todos ustedes saben, tiene un significado extraordinario. Es un día que nunca podré olvidar, que nunca olvidaré. Pienso en ese día y en relación con lo de ayer por la noche, puedo decir con certeza que hice lo que el Señor me mandó. Nunca olvidaré ese día. Nadie que no lo haya vivido puede juzgarlo. Nuestro hermano ha dicho que tuvo la visión en un sueño, pero yo no la tuve en un sueño. La tuve después de levantarme, después de correr las cortinas a derecha e izquierda y mirar hacia afuera, aquí en Krefeld, en la calle Luisenstrasse 160, en el segundo piso. Y estaba a punto de amanecer, pero el sol aún no había salido. La noche había terminado, pero justo al amanecer, no puedo olvidarlo, me alejé unos pasos de la ventana y entré en la habitación y en una breve oración le entregué el día al Señor. Y cuando terminé la oración, desde arriba a la derecha se oyó la poderosa voz del Señor. Mi siervo, tu tiempo para esta ciudad pronto terminará, pues te enviaré a otras ciudades para proclamar mi palabra. Al momento siguiente estaba en el suelo. Tan poderosa y formidable era la voz del Señor. Y cuando le dije al Señor, no me escucharán, lo tienen todo en abundancia. Y Él habló por segunda vez. Mi siervo, llegará el momento en que te escucharán. Provéanse de comida y alimentos porque vendrá una gran hambruna. Y entonces estarás tú en medio del pueblo y repartirás el alimento. Se dieron detalles. que también he reproducido por escrito en algunos testimonios. Tampoco olvido el día, era el 3 de diciembre del mismo año 1962, cuando quise preguntarle al hermano Branham al respecto, quien simplemente levantó un poco la mano derecha y dijo: hermano Frank, ¿puedo decirte lo que el Señor te ha dicho? Rara vez me he visto en situaciones embarazosas en la vida. Nunca me han faltado las palabras, nunca me han faltado las respuestas, pero en ese momento todo se acabó. No pude decir nada más ni preguntar nada más. Yo sabía que me encontraba en la presencia directa de Dios. Pude ver cómo el hermano, como el ojo derecho del hermano Branham se inclinaba un poco, no del todo. Se veía en su rostro que ahora estaba en otra dimensión. Y al igual que los profetas del Antiguo Testamento, no cerraba los ojos cuando veía una visión. Cuando tú y yo vemos una visión, lo hacemos con los ojos cerrados. No hay otra manera. Pero un profeta es diferente. Un profeta tiene los ojos abiertos. Y sin embargo, ve, está trasladado a otra dimensión por el Espíritu de Dios. Y cuando él entonces me dijo frase por frase lo que el Señor me había dicho, me sentí abrumado. Simplemente me senté allí, o estaba sentado allí, y dejé que todo pasara por mí. Y luego dijo: hermano Frank, no has entendido exactamente lo que el Señor quería decir. Tú pensabas que vendría una catástrofe terrenal y una hambruna, y habéis almacenado comida terrenal. Luego dijo: Dios enviará hambre según su palabra, y el alimento que debe almacenarse es la palabra revelada para este tiempo. Nunca lo olvidaré. Y dijo: espera a repartir o con el repartimiento del alimento hasta que recibas el resto de los alimentos que pertenecen a ellos. En aquel entonces, en 1962, yo no sabía nada de lo que dijo el profeta Amós. Dios enviará hambre, no de agua ni de pan, sino de escuchar su palabra. Y los hombres irán de un extremo a otro para escuchar la palabra del Señor. Yo creo que el hermano Rus ya ha dado en el clavo en su introducción, o en la introducción. Los escribas tenían sus interpretaciones de la palabra, pero habían perdido el significado original de la palabra por sus propias interpretaciones. Y así ha sucedido en toda la cristiandad. Las personas han perdido el significado original de la palabra a través de sus propias interpretaciones. Pero ahora, al final del tiempo de gracia, ha complacido a Dios hacer grande y glorioso su nombre, su palabra. Como no se conocía en la tierra desde los días de los apóstoles. Ahora, al final, ha sucedido por gracia, porque está escrito en Mateo 24:14, el Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Dios el Señor ha dispuesto de tal manera que aquí, en los idiomas de Europa, podamos preparar y transmitir todos los envíos y transmitirlos. Y el mismo Dios que ha reunido aquí a personas de todos los pueblos, idiomas y naciones puede ayudarnos, puede inspirarnos, puede concedernos la gracia para que en breve se ponga en marcha una poderosa obra de Dios y se pueda llegar a los pueblos de Europa y posteriormente del mundo con el glorioso mensaje de Jesucristo, con la verdad de que Él es Dios y nadie más, y que el Evangelio se predique como al principio, que se enseñe, se bautice y demás, así como al principio. Y el final debe ser igual al principio. Así lo ha decidido Dios en su plan, y así será. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Prometí traducir hoy muy brevemente la última parte hasta la serie de oraciones del sermón del hermano Branham, y les pido que lo acepten así, o que lo tomen así. Ya lo dije anoche, hace mucho tiempo que no traducimos ningún sermón del hermano Branham en este lugar, y ya ayer por la noche escuché la gran bendición que ha venido sobre nosotros a través de la traducción. Lo impresionante del asunto es lo siguiente. Todos nosotros, y me incluyo, hemos experimentado a Dios. Hemos recibido confirmaciones. Hemos recibido instrucciones. Dios ha hecho muchas cosas por las que le estamos agradecidos. Pero la confirmación directa de que los ciegos de nacimiento ven al instante, que los muertos son resucitados, que ocurre lo mismo que ocurrió en el ministerio de Jesucristo, según la palabra de la Escritura en Juan 14:12. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. Tenemos que decirlo. Eso es lo que realmente sucedió en el ministerio del hermano Branham. Ya se los he dicho aquí antes y también en otras ocasiones. Realmente han sucedido milagros de creación. Nunca olvidaré el testimonio de cuando la mujer con el pañuelo sobre la cara se acercó a la fila de oración y el hermano Branham le dijo: hermana, no llores, cree, porque todo es posible. Todo es posible para el que cree. Y cuando le dijo por segunda vez: hermana, no llores, ella se quitó el pañuelo y el cáncer le había devorado la nariz. Ya no tenía nariz. No solo lloraba, sino que sostenía su pañuelo para cubrir, para ocultar el daño que se había producido. Y yo no sé qué habría hecho yo o qué habríamos hecho nosotros en ese caso. Y él dijo en ese mismo momento, cuando vio el desastre o el daño: hermana, crea, porque todo es posible para el que cree. Fue en 1958. Y después leí este testimonio en el Herald of Hope. En exactamente 3 semanas, la mujer tenía una nariz completamente nueva. No solo se han producido milagros de sanación, sino también milagros de creación. Dios ha confirmado su palabra y ha hecho grandes cosas por gracia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confiemos en Él, creamos en Él. Él resucitó de entre los muertos, vive y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él todavía la tiene hoy. Él todavía hoy es el mismo. Hebreos 13, versículo 8. Lo que está escrito aquí arriba se hará realidad aquí abajo. Lo que está escrito sobre nosotros se hará realidad entre nosotros. Amén. Y será realidad. El final será igual que el principio. Cantemos: solo creed, solo creed. Solo creed. Solo creed. todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Comienza la traducción ahora del sermón del hermano Branham. Para demostrar que es verdad, el Mesías salió de entre la multitud. Un hombre vestido como los demás, pero Juan dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Cómo sabías, cómo lo reconociste? El que me envió al desierto, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Vean, tenía que haber una señal en ese tiempo. ¿Lo entendéis? Juan sabía que había llegado la hora porque era profeta y se le había revelado. Él sabía que había llegado el momento que la señal iba a aparecer. Y cuando la vio, dijo, está entre vosotros. Él lo conocía. Oh, él vio la señal. Nosotros también vemos la señal de que el fin de los tiempos está aquí. Veo suceder las cosas que se han prometido para el fin de los tiempos, tal como lo dice la Escritura. Y sé que el tiempo está cerca. Lo digo sin reservas. Creo que está muy cerca. Veo el tiempo, las señales que debían suceder en este tiempo. Está listo para suceder. Juan expresó su fe. Dios se lo reveló. Las obras son la expresión del testimonio. Si quieren ser sanados, testifiquen que están sanados. Vean. Tenéis que decir, ahora lo tengo, porque he aceptado la promesa de Dios. Ahora está actuando en mí. Me preparo, me dispongo a que suceda. Vean, entonces vendrán las obras. Hace algún tiempo estuve en África, no en primavera, sino en el viaje anterior. Habían traído un bebé para orar por él. Tenía un pie zambo, muy deformado. Yo lo vi, pero creí y oré. ¿Y saben qué? Fue sanado en ese mismo instante. A la mañana siguiente vi al hombre que había traído al niño comprándole zapatos normales. Vean, él creía que Dios lo haría por el bebé, y entonces oramos por ello. Y sucedió. Vean. Noten. Debéis creer como creyó Abraham. Él miraba las cosas que lo rodeaban, pero las consideraba como si no estuvieran allí. El intelecto os dice, es la verdad. Y les dice que Dios es el sanador de todas las enfermedades. Ustedes lo creen. Pero si no hay una razón en vuestro corazón para que se arraigue y se exprese, no puede suceder, aunque lo perciban externamente y lo crean. No puede suceder hasta que pueda surtir efecto internamente. ¿Han escuchado mi sermón reciente sobre los ungidos del fin de los tiempos? ¿Creen en ello? Por supuesto. Vean, son anticristos. Claro. Y seducirían a los elegidos si fuera posible. Pero no pueden ser seducidos o engañados porque son los elegidos. Pero habla de los ungidos. Y ungido significa Cristo. Estaban ungidos, pero eran anti, es decir, contra Cristo en su doctrina. Vean, podían hacer todo lo que hacían los demás. Vean, sois uno, pero estáis en la Trinidad, como Dios se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres manifestaciones diferentes del mismo Dios. Ustedes son cuerpo, espíritu y alma. y exteriormente tenéis 5 sentidos: ver, saborear, sentir, oler y oír. Y el interior solo tiene una única entrada a través de la conciencia sobre el amor y precisamente a través de la fe que llega al alma. Exteriormente podéis estar ungidos en el Espíritu y hacer cosas grandes. Eso ni siquiera significa que estéis salvados. Reflexionad sobre ello. Caifás profetizó. Judas expulsó demonios. ¿Ven? El Espíritu ungió. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y la cizaña crece como el trigo. Pero, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay en el núcleo? Vean, no lo aceptéis solo intelectualmente, no. Claro, aunque parezca bueno, debe ser el Espíritu el que dé testimonio. Vean, si el alma no ha sido elegida por Dios, entonces son imitaciones y no son reales. Podéis fingir la sanación, podéis fingir todo lo demás. Podéis comportaros como se comportan los cristianos. Eso no significa que lo sean o que hayan sido salvados. No. Y también el Espíritu verdadero, el Espíritu Santo, puede ungirlos. Eso no significa que sean salvos. Se trata del interior, del alma, en la que entra la vida eterna, es decir, la vida de Dios que siempre ha sido. Viene de Dios y vuelve a Dios. Vean, es el alma. Bueno, fíjense, tiene que ser así. Y eso es lo que sucede a través de la fe, a través de Jesucristo, a través de lo que Él obra en nosotros. Vean, ahora estoy aquí mirándolos. El Espíritu me unge, pero cuando penetra en lo más profundo del interior, entonces Dios comienza a obrar. Vean. En el exterior podéis discutir y argumentar, pero cuando está aquí fuera, por ejemplo, cuando alguien quiere cometer adulterio o esto o aquello y todavía lo lleva dentro, ¿qué pasa entonces? Pero cuando viene de dentro y ya no está dentro, sino que todo lo divino se resume y lo más íntimo del interior es tocado por Dios, y la experiencia estuvo allí, entonces es completamente diferente. Vean, a las personas religiosas en los días de Pablo, él les dice, sois como paredes encaladas. Por supuesto, profetizaban, pero se trata de lo más íntimo del interior, el alma que no cree. Vean, podéis saltar arriba y abajo, podéis regocijaros, podéis poner las manos sobre los enfermos, podéis hacer grandes cosas por medio del Espíritu y sin embargo estar perdidos. Ungidos, reconozcan que Jesús dijo, solo creed porque todo es posible para el que cree. La fe y las obras son como el hombre y la mujer actúan juntas. La mujer necesita al hombre, el hombre a la mujer. Noten, cuando un hombre dice estoy casado, tiene que poder demostrar que tiene mujer. De lo contrario, solo es una afirmación. Si yo digo estoy casado, me pueden preguntar dónde está tu mujer. Vean, si no puede presentarla, ¿qué pasa entonces? Si, ¿dónde está tu esposa? Le preguntaría. Y si él dice no lo sé, entonces no puedo creerlo. Vean, pero si tienen lo que dicen que tienen, si tienen fe, sí. ¿Cómo me demuestras que tienes fe? A través de tus obras. Estoy casado. ¿Cómo sé que estás casado? Esta es mi esposa. Noten, estoy casado. Estoy casada. Este es mi esposo. Estoy curado. ¿Cómo lo sabes? Mis obras expresan mi fe. Vean. No solo lo que testificáis, sino la fe que Dios obra en vosotros. Vean, estamos hablando de Abraham y los demás, como Pablo y Santiago hablaron de él. Vean, si la fe no produce obras, entonces tenemos derecho a dudar de la fe y del testimonio. Si la fe no produce obras, ustedes que vienen a la cadena de oración o a la línea de oración y tal vez dicen bostezando, oh, no sé qué va a pasar, y si va a pasar, entonces ni siquiera vengan. Pero si tienen fe, entonces la fe está unida a las obras, como el hombre y la mujer. Es una unión y entonces tiene que suceder. Vean, Abraham tuvo esta unión sagrada en la que ambas cosas estaban juntas. Todo lo que se ponía a su fe, se oponía a su fe, lo consideraba como si no existiera en absoluto. Me imagino que después de 20 años alguien pudo haber venido y preguntado a Abraham, padre de las naciones, ¿dónde están tus hijos? Porque Abraham significa padre de naciones. ¿Dónde están tus hijos? Eso no lo hizo tropezar en absoluto. La Biblia dice que no tropezó por incredulidad o en incredulidad, sino que preparó todos los pañales y todo lo necesario para recibir a un niño. Vean, y entonces Sara dijo, escucha, llevamos tanto tiempo esperando al niño, tómalo, así tendremos al niño y todo estará bien. En realidad, él no quería, pero Sara estaba inspirada para que así fuera. Pero Dios le dijo a Abraham, eso no es lo que te prometí, no, porque todo lo que contradice lo que Dios dijo no es correcto. ¿Ven? Ahora, ¿cómo pueden saberlo? Abraham, con casi 100 años, Sara con 90, vean, la muerte del cuerpo de Sara y la muerte del cuerpo de Abraham, ellos no prestaron atención a eso. Escuchen, porque está escrito, porque la promesa que se le hizo a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo, no le fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que siguen la ley, entonces la fe y la promesa quedan vacías. Vean, oh, me siento bien cuando hablo de esto. Noten, te he hecho padre de naciones. Vean, y él llamó a las cosas que eran como si no fueran. Creyó contra toda esperanza para que fuera padre de naciones. Ahora escuchad. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. Él estaba muerto y Sara estaba muerta, pero él se hizo cada vez más fuerte y dio gloria a Dios. A los 100 años, vean, su masculinidad y la feminidad de Sara muertos, pero ella o ellos no le prestaron atención a eso. Le fue revelado. Vean, la camilla aquí, la parálisis, la silla de ruedas, no se tiene en cuenta nada de lo que está delante de nosotros, en lo que os encontráis. Vean, y el médico dice, o podría decir, nunca podrás curarte. O alguien puede decir otra cosa. No le prestéis atención. No. Somos la descendencia de Abraham. Aleluya. Vean, no solo como Isaac, sino como la simiente real de Abraham. Abraham, vean, él escribió las cosas que eran como si no fueran. Él no tomó en cuenta su propio cuerpo. No, esa no era la cuestión. Vean, Dios le lo dice y con eso estaba hecho. Le fue revelado. Es cierto, si os ha sido revelado, no podéis hacerlos realidad por vosotros mismos, pero si os ha sido revelado, entonces lo creéis y sucede. Vean, no pensáis, oh, eso es imposible, o lo que dijo el predicador, o lo que dice mamá y papá y todos los demás. Solo consideráis lo que Dios ha dicho. Vean, él vio el cuerpo muerto, pero no le prestó atención, ni tampoco al de Sara. Vean, oh, eso es formidable. Vean el cuerpo muerto, Sara muerta. Vean, todas las circunstancias hablaban en contra, pero no se tiene en cuenta cuando la fe se ha arraigado en el corazón. Vean, así como el hombre y la mujer se unen y se produce la fecundación, entonces sucede, aleluya. Así es aquí, el médico puede decir, ya no puedes tener hijos, y puedo demostrar que ya no eres fértil. Y esto y lo otro, la fertilidad se ha acabado. Si Dios lo ha dicho, sucede. A pesar de todo, amén. La fe ha encontrado su fundamento y su terreno. Ha sido arraigado. Y entonces se produce la construcción célula a célula. Y la construcción tiene lugar. Amén. Oh Dios, danos cristianos así, que tenga misericordia a nosotros, que podamos creer y tomar su palabra. Sí, no pueden hacerlo hasta que se les haya revelado. Tengo que darme prisa. La santa fe de Dios, unida a las santas obras del profeta o de su profeta. Recuerden eso. La santa fe de Dios fue revelada a Abraham. Él la aceptó. Aceptó la palabra de la promesa y creyó en ella. Oh, sí, Abraham, Sara. Esa era la promesa que Dios había dado y tenía que cumplirse. Vean, ¿qué habría pasado si María hubiera dicho, si doy testimonio de esto, me expulsarán de la iglesia o de la comunidad? Pero había una razón en la que se podía basar la palabra de la promesa y por eso sucedió. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, si tan solo existiera esa razón en la que se pudiera basar. Vean, rápidamente, antes de que terminemos. Vean, la semilla tenía que estar oculta allí. Escuchen con atención. Dios sabía quién le daba la promesa. Él llamó a Abraham a los 75 años, pero él era un siervo predestinado. Vean, y también lo era Sara. Bueno, ellos no tenían una Biblia que pudieran leer. Hoy la tenemos. Recuerden eso. Solo tenían la palabra a través de la revelación. Y eso es lo auténtico. Así fue con José en el primer libro de Moisés. Vean, y Moisés escribió los 5 libros de Moisés. Vean, no tenían una Biblia que leer hasta la época de Moisés. ¿Es eso cierto? Por supuesto que no. Nosotros tenemos la Biblia, nosotros en nuestra situación limitada. Vean, Dios se les reveló a ellos y ellos se mantuvieron firmes en ello. Bueno, ustedes dicen, ¿podemos tener esa fe inquebrantable con la que podamos seguir adelante hasta que suceda? Por supuesto, Dios solo nos pone a prueba. Se les ha revelado. Vean, pienso en los tiempos del principio, cuando el hermano Brown todavía estaba conmigo y otros, y leí sobre José en la Biblia. Leí sobre Abraham, Isaac y Jacob. Todos tenían defectos, pero José no. José, un hombre perfecto, una imagen perfecta de Cristo. Cuando leí eso, ¿saben lo que hice? Fui al armario donde colgaba mi ropa en la habitación del hotel. Cerré la puerta del armario y le di gracias al Señor por José. Y le dije, Señor, un hombre que creía en ti, que confiaba en ti, que era espiritual, que tenía visiones, que podía interpretar los sueños. Todos lo odiaban, pero él era espiritual. No podía evitarlo. Deberían haberlo amado. Pero todo estaba en su contra. Lo odiaban sin motivo. Me pregunté por qué lo hacían. Pero él se mantuvo firme, inquebrantable. Oh, dije, oh Señor Dios mío, ¿cómo te agradezco por este José? De repente oí al Señor decir, tendrás un hijo y lo llamarás José. Salí del armario y le di las gracias al Señor. En aquel entonces, Sara acababa de nacer, tenía alrededor de un año. y ya saben que nuestros hijos nacieron por cesárea. Mi esposa tiene una constitución tal que no podía tener hijos. Y después del nacimiento de Sara, el médico dijo, hermano Branham, no pueden tener más hijos. E incluso quería tomar medidas para que no pudiéramos tener más hijos. Yo le dije, no lo harás, porque tengo una promesa, voy a tener otro hijo. Y entonces, el Señor me dijo que tendría un hijo y que lo llamaría José. Todos ustedes lo oyeron cuando lo dije en aquel entonces. Y será un José. ¿Cuántos? Por supuesto, se lo dije a todos ustedes, en todas partes, en todo el país. Su nombre será José. Y ustedes saben muy bien lo del niño que fue resucitado entre los muertos en Finlandia. Se me mostró, lo vi donde yacía, cómo iba vestido, cuántos años tenía, todas las circunstancias. Lo sabía porque se me reveló y tenía que suceder. Y le dije al hermano Jack y a los demás cuando estábamos en Finlandia, aquí está el punto, aquí está el caso y sucederá. ¿Cuántos pueden recordar eso? Les digo aquí, voy a salir de Arizona y me encontraré con 7 ángeles y traeré el mensaje y predicaré sobre los 7 sellos, etcétera. No sucedió. Las revistas escribieron sobre ello. Allí estaba la nube, vinieron los 7 ángeles. Y entonces le pregunté al hermano Jack, ¿qué significa que esté envuelto como en una peluca blanca? Ah, él dijo, ese es su estado glorificado. Pero de alguna manera no me convenció del todo. Y miren, tan claro como pueden verlo allí, envuelto en esa nube, porque en esa nube estaban los 7 ángeles que lo rodeaban, envueltos como una peluca. Los jueces ingleses, los jueces judíos, siempre llevaban una peluca blanca cuando dictaban sentencia. Vean, ahí estaba él, envuelto por los ángeles. Él es el Alfa y el Omega, el juez supremo. No hay otro fuera de él. Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Vean, y parecía como si estuviera envuelto como en una peluca. Él tiene autoridad absoluta y soberana. ¡Aleluya! Allí estaba él. Esa es la revelación, Alfa y Omega, el primero y el último. Esto concuerda con la palabra. Luego, unos años más tarde, mi esposa estaba embarazada y la gente preguntaba, ¿será José? Yo respondía, no lo sé. Imagínense, cuando nació el niño, no era José, sino Rebeca. Y entonces, la gente se burló y dijo, oye, te has equivocado. No te referías a José, te referías a Josefina. No, dije, me refería a José, porque así me lo dijo Dios. También lo habéis oído por todas partes. Y muchos dijeron, ah, es un falso profeta. Y yo dije, escuchen, como Abraham, a él se le dijo que tendría Isaac. Mientras tanto nació Ismael. Pero eso no cambió la promesa. Y yo dije, tendré un niño y lo llamaré José. Y de nuevo, después de este nacimiento, el médico quiso tomar precauciones para que no pudiéramos tener más hijos. Y yo dije, no lo hagas, porque voy a tener un hijo. Dios lo ha dicho. No tropecé por falta de fe. No, me hice cada vez más fuerte porque fue Dios quien me lo dijo. Amén. Y de nuevo dijeron, ah, te referías a Josefina y no José. Y el médico dijo, ella no puede tener más hijos. Pasaron otros 4 años y ella volvió a ser madre o estaba embarazada. Y aquí incluso vinieron personas de otra congregación y dieron falsas profecías. Y una hermana en particular profetizó, ahora el Señor ajustará cuentas con Billy y le quitará a su esposa y Dios me ha designado para guiarlo. Yo dije, Dios no ha designado a nadie para guiarme, excepto a Jesucristo, mi Señor, guiado por el Espíritu Santo. Vean, y ustedes saben que he orado por muchos, por ejemplo, por la señora Morgan, que estaba tan consumida por el cáncer que en realidad debería haber muerto hace más de 20 años. Y Dios la ha mantenido con vida por el momento y ahora sigue trabajando en el hospital de Jeffersonville. Y le dije a mi esposa, Meda, escucha, esta Margie no es nuestro Dios. No, ella es una hermana, la queremos. Pero el Señor es nuestro Dios. Y volvieron a preguntar, ¿será ahora, Joseph? Yo respondí, no lo sé. Él solo dijo, lo tendrás, y lo tendré, ya sea ahora o más adelante, da igual. Porque el mismo Dios que me dio todas las demás revelaciones, me ha dado esta revelación y no fallará. Vean, y entonces me fui a orar a ese molino al que siempre voy. Y luego leí los pasajes de la Biblia donde Natán le dijo a David, ve y dile a mi siervo que haga esto y aquello. Y luego seguí leyendo que Dios le había dado a David un gran nombre, no demasiado grande, pero uno de los más grandes, no como Billy Graham. Y sin embargo, le dio un nombre. Bueno, y luego estaba en casa y sabía que había llegado el momento. Le dije a mi esposa, querida, ahora viene José. Y de nuevo, fue una cesárea. Y a la mañana siguiente, a las 10, todo había terminado. Y dije, querida, sabía que vendría. Y la enfermera dijo, hermano Branham, dije, sí, tienes un niño fuerte de 7 libras y pico, ¿qué fue? No estaba escrito en la Biblia, pero el mismo Dios que inspiró la Biblia, que habló a Abraham y a los profetas, el mismo Dios me había hablado y sucedió. No tropiezo con las promesas de Dios por incredulidad. No, yo creo en Dios. Vean, todo lo demás que surgió y que el diablo quiso hacerme, lo ignoré. La fe estaba anclada en lo que Dios había dicho en la promesa. Vean, como Rahab, la ramera, como escribe Santiago, ella también fue justificada por las obras, por su fe. Ella actuó en consecuencia y ella sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel y con Josué en ese momento. Bueno, verdaderas visiones de Dios es la promesa de la palabra para este día. Vean, la gente tropieza en esto y dice, hermano Branham, sí, escuchen, no está escrito en Hechos 2:17 que sucederá en los últimos días que habrá visiones y sueños. Y luego, incluso en el profeta Malaquías 3:23, ¿qué sucedería en los últimos días? Volver a la fe de los padres. Y en Lucas 17:30, que el Hijo del Hombre se manifestará, como sucedió en los días de Sodoma. Vean, a Bill Graham, ahora al Roberts, y estos dos, ellos van a las iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales. Pero recuerden, Abraham no estaba en Sodoma. Él estaba con los llamados. Uno le habló y él tenía la espalda vuelta hacia la tienda y dijo, Sara tendrá un hijo dentro de un año. En esta misma época, era Elohim, Dios, que le hablaba. Vean, si tenemos fe, entonces tiene que suceder. Aquí la Escritura señala esta hora. Apocalipsis 10 lo dice. En la hora del mensaje del séptimo ángel, cuando comience a sonar o a tocar, que traiga su mensaje, no cuando se celebren servicios de sanación, sino cuando se proclame el mensaje, entonces sucederá. Vean, hemos aprendido mucho mientras tanto. Ya saben que cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ya no quisieron escucharlo. Y cuando dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida. ¿Qué creen que habrían dicho los médicos al respecto? Vean, para ellos era una locura. Los discípulos lo aceptaron. Las Escrituras les fueron reveladas. Vean, ¿por qué tienes la fe y produces visiones, etcétera? Escuchen con atención, por favor. Hay tantas imitaciones en esta época. Recuerda, hermano. Tienen que estar aquí estas imitaciones, por supuesto. ¿Cómo sucedió en la época de Moisés? Moisés fue a hacer las obras de Dios ante el pueblo y vinieron Janes y Jambres que se dirigieron allí. Vean, eran imitadores. Pero, ¿quién fue primero? Vean, primero el original, luego los imitadores. Vean, no estamos perdidos. Sabemos dónde estamos por las Escrituras, por la revelación de Dios. Y permanecemos firmes. Y se dice que hay un hombre que también tiene visiones y que hizo eso. Tomó a la mujer de otro, etc. Cree en tres dioses y sin embargo tiene visiones. Y ellos tropiezan con eso. Vean, son imitaciones. No original. No importa lo que hagan, griten, bailen, salten, etc. Vean, así como Janes y Jambres, según está escrito, se opusieron a Moisés. Así estos hombres, estos imitadores, se opondrán a la verdad en los últimos días. Vean, Moisés hizo milagros en nombre del Señor. Ahora vinieron los otros e hicieron milagros como imitadores. Pero Moisés no se detuvo en eso. No, él sabía en quién creía. Aleluya. Vean, él sabía que los imitadores serían avergonzados y que la palabra seguiría su curso. Vean, yo también lo he sabido durante todos estos años. Llegará el momento, vean, en que se produzcan todos los milagros de Dios. Vean, cuando Dios envía algo a la iglesia, vean, no puede enviarlo al antiguo sistema que permanece inalterado. No, entonces sería en vano. Debe seguir un mensaje. Jesús hizo milagros, pero luego vino el mensaje, el Padre y yo somos uno. Y dijo, si no pueden creer en mí, crean en las obras que se hacen, porque ellas dan testimonios de mí. Oh, gloria. Vean, Moisés y los demás lo imitaron a él. Pero la verdad permanece. Él hace lo que ha prometido. Vean, no pueden aceptar el mensaje. La palabra pura de Dios, que viene de Dios. Vean, Judas y todos los demás también participaron cuando se hicieron milagros. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar desde el día de Pentecostés. Pero vean, ¿cuántas imitaciones ha hecho el diablo a lo largo del tiempo? Pero ahora se trata del cuerpo de Cristo, de la palabra. Vean, así como los imitadores no pueden aceptar el mensaje, tampoco pudieron aceptar a Janes y Jambres. No pudieron aceptar el mensaje de Moisés, eran imitadores. Pero Moisés siguió la palabra de Dios y el pueblo de Israel lo siguió. Era un profeta confirmado y ungido. Vean, hoy tenemos denominaciones, hijos de Egipto, que no pudieron seguir la palabra. Vean, pase lo que pase, solo tienen imitaciones de la palabra. Pero su necedad se ha hecho evidente. Y entonces la ira de Dios cayó sobre ellos. Así es ahora. Cosas falsas, imitaciones, pero lo auténtico permanece. Escuchen y vean. Está a la vista. Su locura fue revelada. Así será de nuevo. La verdadera palabra de Dios será confirmada y proclamada. es conforme a la promesa de Dios en su forma original, en la palabra original. Jesús dijo, si no hago las obras de Dios, no me crean. Si no hago las obras que las Escrituras han predicho, y lo que debe suceder en mi tiempo, y lo que el Mesías debe hacer cuando venga, si esto no sucede aquí, podrían haber dicho, si mi vida no lo revela, y si no sucede, entonces no crean. Jesús dijo, ¿qué debe hacer el Mesías cuando venga? Y si la palabra escrita, y si se cumple a través de mí, y si no soy yo, sí, por favor. Bueno, Él era, solo que ellos no lo reconocieron. Vean, y Él dijo, si no soy yo, si estas obras no dan testimonio de ello, porque está escrito, yo, el Señor vuestro Dios, os suscitaré un profeta como tú. Vean, Dios lo prometió y sucedió. Si no sucede, entonces no soy yo. Pero si sucede, entonces soy yo. Vean, es la palabra prometida para este tiempo que debemos reconocer. Y entonces es Él de nuevo quien actúa según la palabra prometida. ¡Oh, qué maravilloso! Es la promesa. Y si la promesa de aquel día se cumplió en el ministerio que se llevó a cabo, entonces soy yo. Vean, si no pueden creerme que yo soy y las promesas que ahora se están cumpliendo, entonces crean en las obras, amén, que están sucediendo porque las obras lo demuestran. Vean, si no pueden creerme, crean en las obras. Vean lo que dice la Biblia que sucedería. Si no sucede, no es cierto. Vean, y todas estas cosas, Lucas 17:30 y todo lo que fue prometido, entonces Jesús dijo, entonces soy yo. Amén, soy yo, o yo soy el que fue prometido que vendría. Las mismas obras que fueron prometidas en su día, para su día, y que sucedieron en aquel entonces como prueba de que Él es el Mesías. ¿Creen ustedes eso? Así es hoy, hermano. Según Lucas 17:30, lo que Jesús prometió que sucedería antes de su venida. El mundo está llegando a una situación como la de Sodoma, y tal como fue entonces, así será nuevamente. Si no sucede ahora, entonces no me crean. Pero si sucede, entonces es la verdad. Entonces creed que Él es en el día en que el Hijo del Hombre se revele. Amén. El Hijo del Hombre se revelará en un cuerpo, en la iglesia, en ustedes, los hombres aquí, tal como fueron llamados fuera de Sodoma en aquel entonces, es decir, el grupo elegido que creyó con Abraham en la promesa. Vean, las obras que el Espíritu Santo hace hoy a través de visiones que nunca fallan, las promesas que nunca fallan, las señales y milagros apostólicos suceden tal y como fueron prometidos en la Biblia, Malaquías, Apocalipsis 10:7 y todos los pasajes de la Escritura que ahora se están cumpliendo. Si no les hubiera dicho la verdad, estas cosas no sucederían. Si les he dicho la verdad, entonces deben suceder, porque Dios confirma su palabra. Oh, novia, escúchalo. Aférrate a ello. Recíbelo con fe, por revelación en tu corazón, porque esta es la hora. Porque esta es la hora. Oremos. Dios fiel, que te has revelado en la carne, en la persona de Jesucristo, que resucitaste de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, y subiste al cielo, y enviaste a tus discípulos a todo el mundo, y dijiste, Estas señales seguirán a los que crean. Oh Dios, ahora la iglesia de Pentecostés ha recibido la restauración de los dones. Y muchos escuchan estos hermanos grabados en todo el mundo. Déjenme decirles, esta es la hora para la novia, no para el avivamiento de Pentecostés. Esa fue la restauración de los dones en la iglesia. Este es el llamado de la novia, otro mensaje que debía venir como en aquel entonces. Entonces, antes de que Sodoma fuera destruida y quemada, lo he recibido con fe, Dios fiel. A través de tu espíritu fue revelado y confirmado, anunciado en todo el mundo. Ciertamente, Señor, tu pueblo siempre es minoría, pero tú dijiste, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ruego, Padre, Dios, que lo saques del intelecto y lo hagas calar en ellos para que sepan que es conforme a las Escrituras. En aquellos tiempos, en la época de Daniel, se decía, en tu reino hay un hombre a quien Dios revela los misterios y que entiende los sueños y demás. Oh Dios, haz que vuelva a actuar el mismo Espíritu Santo que ha estado actuando desde Pentecostés, que ha actuado en todas las épocas, en la época de Wesley y después. Él disipa todas las dudas y lo que hay en los pensamientos. El justo, dijo Lutero, debe vivir por la fe. Luego los metodistas reconocieron que sin duda debe ser santificados. Y luego la iglesia pentecostal, que deben hablar en lenguas, etc. Luego vino la revelación. Y luego vino la sanidad divina, etc. Las dudas se disiparon. Pero ahora es el tiempo de la novia. Ahora es llamada. Señor, y el mundo no lo reconoce, pero nosotros lo vemos, que todas las dudas se disipan en los corazones de las personas y que se abran al sol naciente y maduren y luego sean llevadas al granero celestial como trigo y la paja quedará atrás y será quemada. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Les agradezco por vuestra atención. Que Dios esté con ustedes y obre en vuestros corazones. Aquí termina la traducción. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Y realmente espero que todos hayamos sentido que no fue solo un sermón, como cualquiera podría componerlo investigando la Biblia, buscando y encontrando pasajes bíblicos relacionados con el tema, sino que fue algo completamente diferente. Fue revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Se trataba y se trata de que la iglesia sea puesta al día en el reino de Dios ahora. Y como bien hemos escuchado, Dios tuvo épocas en las que sucedieron ciertas cosas. En nuestros días debe suceder lo que Dios ha prometido para este tiempo. No podemos mirar atrás, como a veces sucede, que unos miran atrás a los días de Lutero, otros a los días de Wesley, y otros a los días de John Smith, el fundador de la Iglesia Bautista, y otros a William Booth, que fundó el Ejército de Salvación. No podemos mirar atrás. Debemos mirar a Jesús el autor y consumador de la fe. Y debemos reconocer en sus palabras las promesas para este tiempo, para anclar nuestra fe en estas promesas, de modo que la palabra de Dios pueda convertirse en una revelación viva para nosotros. No es que interpretemos de nuevo, sino que la voluntad de Dios nos sea revelada a través del Espíritu de Dios, desde la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Me siento bien. Este sermón merecía ser escuchado. Tiene mucho que decirme a mí y a todos nosotros. Y créanlo, como ha sido en todos los tiempos, así es también ahora. No son las religiones y confesiones establecidas las que aceptan la obra sobrenatural de Dios. Ellas tienen el desarrollo de sus servicios religiosos o cultos. Creen que se podría ir con una grabadora a cualquier iglesia de esta ciudad y decir: escuchen, queridos amigos, tenemos un mensaje divino que deben escuchar. Por Dios, saldríamos más rápido de lo que tardaríamos en entrar. Hoy no hay lugar para el Señor. Él está afuera. Dentro se canta y se presenta y se hace todo tipo de cosas. Pero Él mismo está afuera, llama a la puerta y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Ayer también escuchamos y leímos cuál es su voz. Su voz es su palabra. Y quien oye su voz, oye su palabra. Dios siempre ha tenido un remanente. Y así es también ahora. No esperemos que todo el mundo lo acepte o lo reciba, pero hay una cosa que puedo asegurarles con convicción. Todos los que están destinados a la vida eterna en nuestra generación oirán y aceptarán la palabra de Dios. Todos los que están destinados a participar en el rapto aceptarán, oirán, creerán el mensaje necesario para llamar, para el llamado, corregir y enderezar todos los errores a fin de poner fin también doctrinalmente a Babilonia y poner sobre el candelero la clara palabra de Dios, la pura doctrina de los apóstoles. Todas estas son condiciones previas para encontrar en el regreso de Jesucristo una iglesia que sea verdaderamente sin mancha y sin arruga. Así como los escribas y los fariseos introdujeron sus propias doctrinas y anularon la palabra de Dios, nuestra tarea es exactamente la contraria: anular todo lo que no es bíblico, todo lo que se ha introducido sin autorización, para que la palabra de Dios vuelva a ser válida, legítima y vinculante para la iglesia del Dios vivo. Y para ello, que Dios nos ayude a derribar los pilares de Babilonia y a sacudir todo el edificio, y que la casa de Dios, que yace en ruinas, sea reconstruida como un templo sagrado en el que Dios pueda revelarse, para que Él sea la piedra angular y la piedra clave, el alfa y la omega, y que nosotros, como piedras vivas, seamos incorporados a esta construcción divina, como también ha dicho nuestro hermano, que seamos añadidos a esta pirámide. Todo comenzó muy parecido a una pirámide, ancha en la base y cada vez más estrecha hacia arriba. Debemos contar con que al final solo seremos una minoría, pero Dios se encargará de que todo suceda de la manera correcta en el momento adecuado. Demos gracias a nuestro Dios de todo corazón y con toda nuestra alma por habernos informado, por habernos dado a conocer a través de su palabra lo que realmente importa ahora. Por nosotros mismos no lo habríamos sabido. Levantémonos y demos gracias juntos al Señor. El hermano Rus lo hará con todos nosotros. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Señor fiel, te damos gracias porque tú no te detienes, sino que sigues adelante. Y a todos los que te pertenecen, con ellos sigues adelante, oh Señor. Y tú has dicho, mis ovejas oyen mi voz. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu voz. Y esta mañana nos ha vuelto a hablar. Te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por haberte manifestado con tanto poder en nuestros días, Señor. En todo este tiempo no había sucedido lo que ha sucedido en nuestros días, Señor. Por eso estamos alegres y agradecidos y creemos, Señor, que harás aún más. Alabado y glorificado sea tu glorioso nombre. Te damos la gloria solo a ti, no a ningún hombre. Tampoco queremos glorificar a ningún hombre, pero creemos, Señor, que así como tú necesitabas a Abraham, a Elías, a un Pablo, Señor, y a todos los demás, también has tenido hombres en nuestros días, oh Señor, y aún los tienes, oh Señor. Alabanza y gloria y gratitud y honor a tu glorioso nombre. Que tu mensaje siga siendo proclamado, Señor, para que muchos lo escuchen como testimonio, Señor. Alabanza y gloria y gratitud también por esta hora matutina. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.